Cuba ha vivido en las últimas horas el primer apagón total de 2026. Una desconexión absoluta del sistema eléctrico que ha afectado a 10 millones de personas. Y eso que la isla lleva semanas con cortes de electricidad de hasta 15 horas diarias de media.
¡Para adentro, para adentro! ¡Con las ventanas para adentro, quemen los dos!
Para adentro, candela, para adentro. Esto es una protesta que ocurrió este fin de semana durante un asalto a una sede del Partido Comunista a la que prendieron fuego. Hace falta valor o desesperación para hacer esto, en un régimen totalitario dominado por el Partido Comunista. ¿Por qué ocurren ahora? ¿Por qué se desatan estas protestas? ¿Por qué este colapso energético? Pues porque desde que Donald Trump extrajo a Nicolás Maduro, ya no fluye el petróleo venezolano hacia la isla. Es una estrategia premeditada de Donald Trump para provocar el cambio de régimen en Cuba. Pero ¿cómo están viviendo estos momentos los cubanos? Se lo vamos a preguntar a Antonio Guedes, cubano residente en España desde los años 80, cuando decidió venir a España con su familia. Aquí ejerce como médico, pero eso no le ha impedido seguir implicado en todo lo que ocurre en su país, denunciando en diferentes foros la falta de derechos humanos en su isla. Don Antonio, buenos días.
Buenos días.
Cuba vive momentos quizá históricos, no sé qué alcance van a tener, pero parece que las consecuencias de un nuevo apagón total podrían precipitar algo más que un nuevo remiendo, ¿no? En la jerarquía del régimen. Es el sexto apagón total en año y medio. A diario hay horas y horas sin luz en diferentes puntos de la isla. El gobierno cubano yo creo que ha agotado ya todos los resortes para recuperar la situación o para intentar parchearla, y por primera vez ha reconocido públicamente que está negociando con los Estados Unidos. ¿Qué podría estar, te pregunto, sobre la mesa en esas conversaciones entre Estados Unidos y Cuba? ¿De qué están hablando?
Bien, Jorge, antes de contestarte, solamente una pequeña precisión. La situación de debacle de Cuba viene mucho antes del embargo de petróleo de Trump, porque ahora todos los medios y todo el mundo mira la mirada hacia Cuba, pero realmente esto es un proceso que viene de décadas, sobre todo después que perdió la ayuda de la Unión Soviética y no digamos ahora con el petróleo venezolano. Es un problema de sistema, de régimen comunista totalitario. Bien, ¿qué puede pasar? Bueno, ¿qué es lo que está pasando realmente en Cuba? El problema, en Cuba no hay comida, la comida que hay es muy cara, una inflación extraordinaria, hay baches en las calles, falta de agua potable en la mayoría de las poblaciones por horas y horas y días, hay lugares de 15 días sin agua potable, no hay luz. Y lo peor, el transporte, la industria, la poca industria que había en Cuba está paralizada. O sea, todavía es peor lo del gasóleo. ¿Por qué se va tanto la luz en Cuba? No solo por una falta de petróleo, sino porque los equipos que generan las termoeléctricas son antiguas, viejas, de la antigua Unión Soviética, sin reparación, no hay nada nuevo, y además utilizan un petróleo, el petróleo cubano, que se produce en Cuba, alrededor del 40% de las necesidades de Cuba, y ese petróleo es muy muy rico en azufre, y es corrosivo, y destruye esas plantas, y mientras más los usen, más los destruye. Entonces es un círculo vicioso. Entonces la gran falta no es por ahora por el petróleo. Esa falta, yo vivía en Cuba en los años 70, y había falta de luz dos y tres veces a la semana. Estoy hablando de los años 70, estamos en el 26. En el 26. Ahora se ha agudizado por la destrucción de esas plantas y la falta de petróleo. Pero no es nada absolutamente nuevo, y eso es importante decirlo. Y esa es la situación en que vive el pueblo, con una angustia, con una falta de futuro. Hace un año y medio se fueron alrededor de 1,5 a 2 millones de cubanos, es quien habla además. Probablemente Cuba en estos momentos realmente tenga 8 millones de habitantes, no 10 millones de habitantes, aunque no lo reconozcan oficialmente, porque pudieron emigrar hacia Estados Unidos. Por esa salida también está cerrada.
Te hago una pregunta directa, Antonio. Yo sé la respuesta que haría como cubano, pero no soy cubano y por eso quiero que me respondas tú. Si el precio para un cambio de régimen es la impunidad, que podría ser lo que estén negociando ahora mismo Estados Unidos y Díaz-Canel con los Castro, con los sucesores de los Castro, porque los Castro están muertos, pero sigue ahí su sobrino nieto, sigue el cangrejo, el otro. Si el precio es la impunidad, ¿tú lo pagarías a cambio de la libertad de tu pueblo?
Vamos a ver, si impunidad entiende que se vayan, pues sí. Y la mayoría de los cubanos hoy en día están dispuestos, al menos de momento, ya veremos a medio plazo si hay justicia, porque también tiene que haber justicia, si se juzgará o no. Pero de momento, puentes de plata si están dispuestos. La situación es que es un régimen totalitario, no es una autocracia, no es un régimen como el de Venezuela, que habían distintos sectores de poder. Ahí el poder es más vertical. El poder real está en Raúl Castro y su familia y dos o tres miembros del ejército. Es decir, el poder real está en Gaesa, que es un conglomerado de empresas que controla la economía, lo militar y lo político de Cuba. Por lo tanto, es un régimen más vertical, lo otro no lo es. En Venezuela había todavía una estructura económica funcionante privada. En Cuba no hay. Las MIPYMES están controladas por el Estado. Las pequeñas empresas, y son muy pocas. Después en Cuba no había oposición. En Venezuela ha habido una oposición que ganó las elecciones. Por lo tanto, es una situación diferente completamente a Cuba. Ahora, si el presente de tu pregunta es que se marche Castro y su familia.
¿Y Díaz-Canel?
Y Díaz-Canel. Díaz-Canel es un atrezo. Es una marioneta. Como lo es Marrero. Ahora está diciendo New York Times, publicó, de que Estados Unidos, dicen ellos, estaba pidiendo que Díaz-Canel se vaya. Si Díaz-Canel se va, no pasa nada. Da igual Díaz-Canel, Marrero, que sea. Lo importante es Gaesa, y lo importante es Raúl Castro y su familia.
Pero ¿cómo consigues, Antonio, una transición hacia algo parecido a un régimen democrático en Cuba si precisamente el poder está tan verticalizado en torno a una empresa pública donde la camarilla del régimen lo controla todo? Al final vas a tener que contar esa camarilla para que no haya un vacío de poder, ¿no? Como ha pasado con Delcio Rodríguez en Venezuela, ¿o no?
No habría un vacío de poder si se va la familia Castro, porque estoy seguro que otros militares en medio serían capaces de ayudar a esa transición progresiva en Cuba. Mira, el problema está, por ser un régimen totalitario, que hay que empujarlo. Ellos por sí solos no. Ellos están ahora en el plan de ganar tiempo, de marear a la perdiz. Para que, entonces, ahora mismo ayer anunciaron que si los cubanos del exilio podían invertir en Cuba, etcétera. Otras veces lo han hecho igual. La inmensa mayoría de los cubanos del exilio no van a invertir en Cuba mientras esté esa estructura, porque no hay garantía jurídica, no hay libertad, no van a ir a la casa donde te expulsaron y te expropiaron. Eso está clarísimo. Eso es un juego de imagen exterior y de entretener. Ahora bien, si la administración Trump, con Marco Rubio, que es con el que nosotros confiamos más, pensad que Marco Rubio es un cubano americano que en su sangre está la sangre cubana. Por lo tanto, no es una persona solo bien informada, sino vivida en su experiencia. Sabe perfectamente cómo maneja el sistema a los tiempos. Si Marco Rubio lo ha diseñado y lo tiene diseñado, sabemos que es así, y Trump, que es su jefe, que de él depende, es capaz de llegar hasta el final, hay que quitar a los Castro. Ahora, ¿cómo quitarlo? ¿Cómo hacer que se vaya?
¿Una intervención militar? ¿Una revolución social? ¿Cómo se hace eso?
Puede haber varias opciones. Por supuesto, la intervención militar no tiene que ser tropas en el territorio, ¿no? Puede ser algo puntual en algunos lugares determinados de Cuba. Eso es fácil en Cuba, mucho más fácil que en Venezuela, y no digamos con Irán. Pero aunque no se llegue a esos extremos, por ejemplo, una de las cosas que habría que hacer, y creo que está en el proceso, es el encauzamiento de Raúl Castro. ¿Por qué? Por el derribo de los hermanos de rescate. Hubo dos avionetas, cuatro cubanos americanos, que fueron derribados en agua internacional a finales de los años 90. Esos avionetas iban a rescatar a pateras, para que me entiendan, al mar, y sin embargo fueron derribados, donde Raúl Castro era el ministro de las Fuerzas Armadas. Hay hasta un audio donde Raúl se oye que no solo se alegra, sino que apoya eso. Eso, el encauzamiento empezó después de la administración Clinton, lo engavetó, lo encajonó, no sabemos por qué, pero eso está tratando de ser de nuevo resucitado. Eso sería una presión psicológica, política, aún mayor, porque ya hay un...
El argumento judicial para una intervención. Una última pregunta, Antonio. ¿Tú estás convencido de que vas a ver, no dentro de muchos años, sino que estás a punto de ver el regreso de la libertad que os robaron los comunistas en 1959 a tu isla?
Ya no solo de lo que voy a ver, sino esto que estoy viendo, yo no pensaba verlo en vida. Yo pensaba que todo proceso tiene un cambio en la historia, eso es evidente, que iba a ocurrir más tarde o más temprano. Pero yo no sabía, yo no creía que en vida yo iba a ver ya estos primeros preámbulos. Ahora, hay un peligro, hay dos alternativas, depende de la administración de Estados Unidos, pero yo confiamos en Marco Rubio. Las dos cosas serían la inversión económica, que eso sería consolidarlos a ellos, fortalecerlos a ellos, y no hay democracia ni libertad, es un falso cambio. Y lo otro es llegar hasta el final. Una vía puede ser la militar, puntual, Otra vía puede ser el encauzamiento como amenaza, a ver qué pasa. Y porque por sí solo ellos no son capaces de dejar el poder porque tienen miedo. Hay otro factor en el caso de Cuba, la ley Halliburton, que es la ley que todo el mundo conoce afuera, en el artículo 3, que reclaman las propiedades de los que fueron expropiados. No, hay un artículo 2. El artículo 2 de esa ley habla de que para que haya un levantamiento del embargo y una inversión masiva en Cuba, tiene que haber un cambio democrático. Eso está codificado en el Congreso desde el año 90 y pico, cosa que no existía ni en Venezuela ni en Irán. Cuba sí tiene esa ley que favorecería una transición hacia la democracia.
Ojalá que veamos, ojalá que lo veamos. Antonio Guedes, cubano residente en España y activista por la libertad en Cuba, ojalá que veamos la llegada de la democracia a una isla que tanto queremos también en España. Muchas gracias por atendernos en Herrera en Cope, Antonio.
Gracias, gracias a ustedes.